Mi Gym en Casa, episodio 20. Muy buenos días a todos, soy Sergio, el creador de MiGymEnCasa.com. Bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa, una semana más, ya 20 episodios, esto va para arriba, ¿eh? Bueno, bienvenidos al podcast donde hablamos de entrenar y de comer. De entrenar hablamos, ya sabéis, de ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico. La fuerza la oriento más a ejercicios con tu propio peso, calistenia, gimnasia deportiva, y el acondicionamiento físico, pues más al entrenamiento cortito, en circuito, tipo HIIT, burpees, saltar a la comba. Y también doy una parte muy importante del podcast a la carrera minimalista, lo de correr descalzo, con calzado minimalista, las transiciones, todo este mundillo, que precisamente la entrevista de hoy va sobre eso. Y también hablamos de alimentación, sobre todo de la dieta paleo y todo lo relacionado. Por ejemplo, la última entrevista fue con Jorge sobre el colesterol, que sé que os ha encantado. Y eso, tocamos un poco todos esos temas. A ver, cositas que os tengo que contar. Habréis notado que en las últimas entrevistas ha habido muchos problemas técnicos, muchos cortes. Voy a contar una historia. Yo antes, cuando empecé con esto, las primeras entrevistas las hacía por Skype a través del wifi que emitía con el móvil, o sea, de 3G. Yo vivo en una zona rural y bueno, pues la cobertura no va muy allá. Pero bueno, aún así no solía tener cortes y las entrevistas salieron bien. Desde que he puesto ADSL en casa, que hace un par de meses más o menos, pues las entrevistas tienen un montón de cortes, no he conseguido acabar ninguna a través del ordenador y he tenido que hacerlo a través de... siempre a través, acabando con una llamada por teléfono, que bueno, no es de tan buena calidad como queda con Skype o a través del ordenador, pero bueno, queda una cosa decente que se deja escuchar. Y la mayor faena me ha pasado esta semana, porque ya tenía grabado el episodio con David, el de Super Train Me, el documental este que os comenté la semana pasada, del que iba a ir la entrevista hoy, y no la he podido traer porque ayer me puse a montarla y resulta que no se escucha a David, se lo escucha con un eco horrible, que no se entiende absolutamente nada. Entonces por eso no he podido traer a David hoy al programa. No sé lo que haré con la entrevista, si igual la transcribo y lo leo yo, no sé, hablaré con David y a ver qué hacemos, pero bueno, ya os la traeré, porque grabada está y están sus respuestas, pero ya te digo que es imposible escucharlo bien, así que no sé si volveré otra vez a internet del móvil o yo qué sé, no sé qué haré. Es lo que tiene vivir en un pueblo. Más cositas. En los comentarios, sobre todo en iVoox, de la entrevista a Jorge sobre el colesterol, un par de vosotros me habéis dicho que es un enfoque muy low carb, que no estáis de acuerdo con él. Me parece perfecto. O sea, encontrar debate, sobre todo en este mundillo, es lo más interesante. Que yo traiga gente o que yo diga que esto es así, ABC, ABC, pues aparte de que igual estoy equivocado, pues no mola, ¿no? Entonces voy a traer a gente de muchas opiniones, vamos, tengo apalabradas ya varias entrevistas, gente con el enfoque de Jorge, por ejemplo, que era muy low carb, que yo no lo comparto tan low carb, hay cosas que sí, cosas que no, y gente pues que no es, que se va para el otro lado, al contrario, ¿no? De hecho, quiero traer a una persona también que, pues como para dar caña a la dieta paleo, ¿no? Para ver los puntos débiles, entre comillas, o los puntos grises que no están muy claros, y argumentarlo, ¿no? O sea, yo creo que se trata un poco de eso, de traer a diferente gente, que escuchéis a todas las opiniones y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo creo que es lo más enriquecedor y que lo que y en lo que más podemos aprender todos, ¿no? Bueno, por eso deciros que yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen todos los invitados. Habrá cosas que sí y cosas que no. Me parece lo suyo. Más cositas. Bueno, la entrevista de hoy va sobre calzado minimalista, en concreto se lo hago a Jordi Maldonado, que es el creador de la empresa Enix, que son los que hacen sandalias, bueno, una de las tantas empresas de sandalias minimalistas que hay aquí en España. Comentaros, bueno, yo no tengo ningún trato comercial con Jordi, ni siquiera tiene enlace de afiliados en su página, Y vamos, que lo hago por eso, por tener una visión de una persona que fabrica sandalias y para que la tengáis también vosotros. Desde aquí lanzo la propuesta de que si te dedicas a fabricar sandalias y quieres venir al podcast, bueno, sandalias o otro material que tiene que ver con lo que tratamos aquí. Imagínate barras de dominadas, yo qué sé. Pues si sois un fabricante y queréis venir al podcast, estáis invitados y yo encantado de que vengáis aquí y hablemos de ese tema en concreto. Vale. Las preguntas de hoy son una mezcla entre mías y las que me habéis hecho una manilla en dos grupos de internet de Facebook orientados a esto del calzado minimalista. Son grupos que más o menos suelo participar y sobre todo suelo leer, que son Amigos del Minimalismo y Pies Blancos Corredores Minimalistas. Si os gusta este mundillo y utilizáis Facebook, os los recomiendo porque salen artículos muy interesantes, la gente comparte experiencias de la transición y la verdad que puedes aprender mucho. Está curioso. Y nada más. Bueno, sí, agradeceros estar ahí, agradeceros muchísimo las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que esta semana tenemos una más, que os la voy a leer, que es de Esti, se llama. Acabo de escuchar el capítulo 2 sobre el estudio de Kitaba y me ha encantado. Motivación para seguir con la dieta paleo y activarme cada día. Muchísimas gracias, Esti. Y bueno, agradeceros también los me gusta en iVoox. Creo que iban los de la entrevista de Jorge por 30 y pico. La verdad que ha sido un éxito rotundo, vamos, el episodio con más descargas y más me gusta hasta ahora del podcast. Lo cual, bueno, agradecerlos a todos vosotros, que sois los que hacéis esto posible, ¿no? Que le votáis ahí y, bueno, y que os guste. Y sobre todo también a Jorge, que ha sido el que tiene el mérito. Por último, recordaros que desde el apartado contactar de mijimencasa.com os responderé encantado cualquier duda, sugerencia o lo que queráis. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y os dejo con la entrevista con Jordi.
Bueno, Jordi, muchas gracias por venir al programa y bienvenido.
Muchas gracias a ti.
Bueno, cuéntanos, ¿quién es Jordi Maldonado y a qué te dedicas?
Pues, bueno, soy el creador de la marca Enix y el diseñador de las sandalias Enix, y me dedico principalmente a hacer sandalias.
¿Cómo que te dio por ponerte a hacer sandalias? ¿Qué te motivó a dedicarte lo que empezaste a vender lo que...
Yo era...
No. Espera, que te vuelvo a empezar,
me han liado dos preguntas y digo, hostia, no sé si contestar a la primera.
Venga, te hago una y luego te hago la otra, que si no aquí no... Bueno, vale. ¿Cómo que te dio por ponerte a hacer sandalias?
Bueno, yo era corredor normal, con zapatillas, y la primera vez que vi que había gente que era capaz de correr con sandalias me impactó mucho, como cualquier persona la primera vez que lo vi. Y me gustó tanto, me resultó tan atractiva la imagen de un corredor solo con unas sandalias, que quise probarlo. Y entonces empecé a hacer sandalias, pues, para mí. Esas sandalias para correr por asfalto, etcétera. Y, bueno, hasta hoy.
¿Y qué te motivó a empezar a vender algo que empezaste a hacer para ti mismo? O sea, a dar el salto.
Bueno, yo empecé a hacer mis sandalias. Estuve durante mucho tiempo haciendo sandalias, pero... Bueno, quería hacer unas sandalias que fueran no unas sandalias típicas recortables, sino una sandalia que fuera de la mejor calidad posible. Y para eso soy muy perfeccionista, con lo cual yo me iba haciendo mis modelos, iba intentando simular los cierres de aquellas sandalias que en aquella época se comercializaban. Y poco a poco fui cogiendo maña en hacerlo. Empecé a cambiar cintas en lugar de cordones, ponerle footbeds, etcétera, hasta que un día, haciendo sandalias para mi hija, que era la que más problemas tenía con el tema de los cordones, pues de los críos para atárselas, desatárselas, es un poco engorro.
Un poco, pues bastante, sí.
Sí, la verdad es que les cuesta bastante el apretárselas, luego el poder quitárselas, luego para ponérselas no saben qué han hecho con el cordón, se las hacen nudo, etcétera. Pues,
perdona, Jordi, que te corte. ¿Tienes también números para niños? ¿Tienes números pequeños?
Bueno, a partir de los 20 centímetros de pie ya podemos hacer una Enix.
¿20 centímetros? Antes, ¿Qué eso es? ¿Qué tamaño es? ¿Qué talla es?
Pues eso es un niño a partir de unos 8 o 10 años. Sería, no sabría decir, un 34, 33 más o menos, pero no sé muy bien la equivalencia.
Vale, vale.
El caso es que cuando yo trabajaba con las cintas, claro, la cinta en proporción con el pie de un niño es mucho más grande y claro, puede llegar a ser molesto. Entonces, con el cierre Enix, si el pie es muy pequeño, es demasiado grande la cinta y es más complicado de lo que parece ajustarlas bien, etcétera. Claro. Yo hice un prototipo para mi hija que sí que le funcionó. Y cuando vi que era tan sencillo ponerse las guitarras, me hice uno para mí, a mi tamaño. Y entonces fue cuando descubrí que el sistema de cierre con velcros era tan sencillo que era realmente lo que estaba buscando durante todo ese tiempo. Me quedé tan impactado que bueno, hice cuatro modelos, le pedí a cuatro amigos para ver qué opinaban sobre esto. Y la verdad es que todos quedaron encantados. Todos me dijeron que eso era un cierre nuevo, que era novedoso, que tenía que sacarlo de alguna manera, enseñárselo a la gente, y decidí empezar a hacer sandalias para los demás. De hecho, por los dos primeros meses que estuve haciendo las sandalias, vendimos más de 100 pares. Y el resultado era que la gente me decía, ostras, he encontrado una sandalia que se cierra muy rápido, que se pone muy bien, que se ajusta perfectamente, a un precio muy asequible. Y bueno, eso fue lo que nos lanzó a montar la empresa.
A mí lo que me mola, digamos, de tu marca es eso, la sencillez del cierre, que al final es la gracia, ¿no? Que sea sencillo, pero que ajuste bien, y luego el precio, que es un precio asequible.
Sí, por un lado siempre queríamos hacer la sandalia lo más minimalista posible en los detalles.
En todos los sentidos, ¿no? Claro, no solo
exacto,
en,
sí. Claro. Es que fuera una sandalia que tú la vieras y dijeras, ostras, es que no tiene nada más que la sandalia, nada añadido, solamente pues es un cordón, una cinta, y que fuera funcional, o sea, que fuera, que al fin y al cabo es lo que buscamos, que sea funcional y que no lleve nada más que lo que buscas, y claro, eso también hace que el precio pues esté ajustado también.
Que vaya acorde. Bueno, a ver, esta pregunta me mola mucho. Si de pronto apareciera Nike y te diera carta blanca absoluta para fabricar las Nike Enix, ¿cómo serían?
Nike Enix.
Suena raro.
Suena raro. Hombre, yo creo que eso es inviable. No sé, no hay mucho en común entre el concepto de Nike en cuanto a calzado que el nuestro. Somos completamente diferentes, entonces ni me lo planteo, ni lo podría imaginar.
Igual tenías que poner cámara de aire, ¿no?, a las sandalias.
No, probablemente serían de colores y con una campaña de marketing brutal y generándole la necesidad a la gente de que se quite la parte de arriba de la zapatilla, ¿no?, para que se le vean los dedos. No sé, no me lo planteo, somos totalmente diferentes. Sí que es verdad que es calzado, van en los pies, pero tenemos en común con Nike lo mismo que con unos calcetines, creo yo.
Sí que no. Oye, ¿y si tuvieras presupuesto ilimitado para poder hacer el modelo como te diera la gana, cambiaría mucho a como lo tienes ahora?
Si tuviera presupuesto ilimitado,
sí,
y me pudiera gastar muchísimo dinero, probablemente lo invertiría en encontrar un compuesto parecido al de Vibram. Buscar mis propios diseños, no tener que depender de los diseños de Vibram. Creo que ahí estaría el kit, porque el resto de los elementos de la sandalia realmente no tiene tampoco mucho donde sacar. Sí, claro. El footbed es el footbed. Hemos encontrado un footbed que creo que va muy bien tanto para seco como para mojado. Tenemos el cuero, las cintas creo que son inmejorables. Pero sí que es verdad que a lo mejor pues diseñar algún tipo de suela en el que haya un taco concreto o una densidad concreta para según qué terrenos, sí podría ser interesante, desde luego.
¿Prevés un crecimiento o percibes un crecimiento del número de corredores minimalistas? Tú que estás ahí metido en...
Sí. Cada vez hay más, desde luego. Además, es una cosa que vemos a diario. Yo recuerdo hace 4 o 5 años ibas a las carreras con sandalias y todo el mundo te miraba raro y te decía, hostia, este ha hecho una promesa o es el loco del pueblo o ha perdido una apuesta o algo, y ahora es raro que vayas a una carrera y no veas a alguien más con sandalias o alguien que se te acerque y te diga, mira, yo también tengo unas, pero estoy en plena transición. Sí. Se ve a diario. Y luego nosotros, claro, a nivel de pedidos lo notamos muchísimo de 2 años y medio atrás que empezamos ahora. Tenemos muchísimas más peticiones, gente que le ha visto las sandalias a alguien y quiere probar también. Es algo atractivo realmente. Cuando un corredor de mente abierta ve esta opción de calzado, lo primero que piensa es, ostras, ¿y yo por qué no?
¿Y por qué no? Claro.
Y entonces, claro, y entonces esto cada vez va a más.
Sí, sí, pues oye, mira, aquí seguimos también apoyando eso desde aquí.
Sí.
A ver, otra, Jordi. ¿Es posible fabricar huaraches todoterreno? O sea, que sea para montaña, embarrado, asfalto. Y sobre todo, así, el mayor problema que le veo yo es para los días de lluvia, que no se resbale dentro el footbed. Bueno, para que no sepa lo que es el footbed, es la parte que está en contacto con el pie, ¿no? O sea, lo que está entre la suela,
sí,
y tu pie, que es una capita finita, sí, el forro ese.
Exacto. A ver, depende del terreno que vayamos a pisar, lo lógico sería adecuar la sandalia a ese terreno. Es decir, no podemos tener una sandalia que vaya bien en montaña, porque cuando la metamos en asfalto probablemente sea demasiado rígida o demasiado gruesa y no nos permita las sensaciones de correr por asfalto con la mínima protección posible. Y al revés, con unas sandalias de asfalto te puedes meter en la montaña, pero a lo mejor no son todos los funcionales que quieras. Entonces, sí que es verdad que dependiendo del terreno necesitaríamos un modelo u otro, pero luego el tema del barro, por ejemplo, es un tema muy complicado, porque el barro es muy, muy difícil de llevar, es decir, tanto con sandalias como con zapatillas.
Y hasta descalzo. Ya. Y hasta, sí. O sea, se te queda un tomo de
la gente cree que con taco a lo mejor puedes hacer algo, pero realmente cuando el barro es de unas características concretas, sí, entre taco y taco se forma una de barro y al final acabas patinando, es decir, que es realmente complicado. Pero, por ejemplo, para la lluvia, sí, para la lluvia, bueno, nosotros estamos trabajando ahora con un footbed especial que es buscado adrede para esto. Hasta ahora estábamos trabajando con el Aquatec, pero no nos ha dado muy buen resultado y lo hemos tenido que acabar descartando. Y ahora hemos buscado mucho el footbed que otros queríamos y al final hemos encontrado el material concreto. Es un footbed que va tanto como para mojado muy, muy bien. Y que creo que va a solucionar los problemas de los días de lluvia, de encima que te caiga la sandalia.
Sí, lo que teníamos, yo lo que vi cuando en cuenta era eso. Pues,
lo que pasa es que es un material, a ver, no es poroso y lo que tiene es unas pequeñas hendiduras que favorecen la evacuación del agua. Pero realmente cuando te metes en un charco o te mojas mucho, mucho el pie y tienes mucho líquido, sí que es verdad que los primeros metros tienes que ir con mucho cuidado hasta que la sandalia evacúe un poco. Claro. Pero luego, al no absorber, igual que absorbe un poco de líquido, gente que le más de que cuando el pie empezaba a sudar en seco, esa capita de sudor no era capaz de absorberla, por supuesto, ni de evacuarla. Entonces, es un material que ha habido gente a la que le ha ido muy bien, no es un material que no convence al 100% de la gente. Luego, independientemente del grado y eso a posteriori.
Con el uso, claro. Bueno, cuéntanos, esto yo creo que es la pregunta más importante, ¿cómo hay que atarnos bien las sandalias? Que tenéis un vídeo en la página y todo, pero cuéntalo así.
Vale. Bueno, primero, para atar una sandalia correctamente, yo que he probado muchos cierres, y esto ya es una opinión personal, evidentemente habrá gente que se las atará de otra manera, pero yo creo que el sistema que mejor me ha funcionado a mí y que he podido probar con otra gente es aquellas sandalias que desde el tramo de los dedos van hacia el exterior del pie, luego dan la vuelta por el tobillo y en el último tramo, digamos, vuelve a tensar ese primer tramo que hemos hecho desde los dedos hasta el exterior del pie.
Sí.
Esto hace que con esos tres tramos y con esos tres ajustes, que son ajustes independientes, la sandalia quede pegada al pie. Con esta base de cierre, que es el que yo utilizaba con cordones o el que se puede ver en cualquier foto de tarahumaras, por ejemplo, lo que hicimos fue que nosotros tenemos el primer tramo, está compuesto de un trozo de cordón y del pequeño primer tramo de cinta, que agarra el cordón y es el que tira de él. Si este primer tramo, que es el que va de los dedos al exterior del pie, lo tenemos tenso, pero no excesivamente, que no nos duela, pero suficientemente tenso, este es el que va a evitar que el pie se mueva lateralmente en la sandalia. Una vez, o sea, tenemos ese apretado...
Primero, esa tirada bien bien firme, digamos, ¿no? Primera.
Esa que esté firme, que no duela, pero que esté bien firme, ¿vale? Que tú puedas pasar el dedo por debajo, como se ve en el vídeo, que puedas pasar el dedo por debajo del cordón, pero que te cueste un poquito. Eso lo que va a hacer es que la sandalia no se mueva lateralmente, perdón, que el pie no se mueva lateralmente sobre la sandalia, porque estará pegado por la zona de los metas, digamos, del empeine del pie. El segundo tramo, que es el que recorre el talón, es independiente, es decir, la cinta, al hacer un cruce, digamos que la tensión de un tramo no se la pasa al otro tramo. Con lo cual, el segundo tramo hay que volverlo a apretar ya en este lado, en el interior del pie, para que esa cinta del talón no caiga, que sigue yendo tensa. Y el último tramo, que es el tramo que tiene el velcro, es el que vamos a regular a través de la lazada, del lazo que tiene el cordón. Uh-huh. Al pasarlo por dentro del cordón, tensamos y lo que estamos es volviendo a tensar tanto el primero como el tercer tramo. Uh-huh. Y esto hace que la zona del empeine se quede pegada a la sandalia y el pie no se mueva. Si una vez atado, el pie se mueve es porque en algún tramo lo hemos soltado, está suelto, se podría apretar un poco más. Uh-huh. Y la forma más fácil de verlo es si te pones mirando el pie, el primer tramo que va hacia el exterior del pie debería de estar siempre mirando hacia el exterior del pie. Así que al tensarlo no lo arrastremos hacia el interior. Uh-huh. No sé si me he explicado.
Yo creo que sí. Los que tenemos sandalias, sabemos, yo creo que sí. Yo voy a contar mi experiencia. Cuando, vamos, empecé a llevar sandalias, pues yo que es un año y pico, y me las salté realmente de cualquier manera. Me mandaste las Enix 50 estas, estuve corriendo con ellas, probándolas y tal. Ya hice el análisis y me pone una persona ahí en el blog. Oye, pero que te las has atado mal, tiene que ir hacia el metatarso, lo que has comentado tú, ¿no? Como, o sea, el primer tramo no va recto, sino que va como hacia el exterior.
Eso es.
Y entonces recomiendo a cualquiera que esté escuchando esto que pierda, bueno, que invierta 5 minutos de su tiempo en ver el vídeo ese de que tenés en la web. Y que, o sea, que pierda un rato y luego, pues eso, que el primer día a lo mejor te cuesta, luego la tienes que reajustar, ¿no? Cuando echas a andar o echas a correr, pero que una vez que las tienes ya bien ajustadas, joder, es que estás encantado con las sandalias. Bueno, yo por lo menos, se nota una barbaridad. Una vez que le coges el tino, tardas un rato. A mí me cuesta a lo mejor una tarde, o sea, te las pones y luego entre que, joder, ando con ellas, no termino o reajustas. Pero bueno, luego ya...
Es verdad también que la cinta cede. Es decir, que en la parte lateral donde la cinta se cruza, cuando la sandalia es nueva, la cinta es nueva, evidentemente, y entonces la podemos apretar hasta cierto punto. Pero a medida que vamos corriendo y utilizándolas, el pie va ejerciendo presión sobre ellas y las va apretando ese nudo y, por lo tanto, soltando los lados. Con lo cual, sí que es conveniente que las dos primeras veces que te las pones, que las ajustes como si fueran nuevas. A partir de ahí, el nudo se queda hecho y se queda, primero, la suela a la forma de tu pie y la cinta también, con lo cual es... prácticamente ponértelas y salir a correr.
Perfecto, yo creo que ha quedado claro lo del atado. A ver, otra pregunta, Jordi. ¿Ves viable una sandalia más minimalista aún que la Enix 50 con 5 milímetros?
Más bueno, como poderse hacer, se puede hacer. Si no es a través de unas planchas de Vibram o que Vibram comercialice, que la verdad no lo he mirado. Entiendo que se podían hacer a lo mejor con planchas de Kevlar de 2 o con cualquier material de este tipo que podían hacerse. Ahora, la funcionalidad que tendrían no le veo en mucho sentido. Nosotros sí que hay corredores descalcistas que utilizan las 50 y que, joder, si tuvieras una todavía más fina, yo, chicos, es que más fina.
Me incluyo.
¿Qué sentido? La pregunta que yo les hago es: ¿y qué sentido tiene ponerte un trozo de caucho que no te sirve para nada en el pie?
Pues es un poco por estética, ¿no? Por no ir descalzo por la calle. Yo no sé,
correcto, es algo estético. Es decir, sí, entonces sí. Ya no sería unas sandalias, sería un calcetín sin una parte de arriba. Soluciones hay. Hay calcetines que llevan su protección de Kevlar, permiten el movimiento del pie y prácticamente no protegen nada. O sea, te protegen sobre pinchazos, sobre cristales, etcétera. Pero realmente, entre correr descalzo y correr con esa solución, yo preferiría correr descalzo. No tendría sentido invertir en algo que no tiene... Volvemos a lo de antes, ¿no? Es una cuestión de funcionalidad y de minimalismo. ¿Para qué quiero algo que realmente no me está aportando tanto?
Sí, es un poco estética. Bueno,
entre los 5 milímetros de una 50 y la nada, hay un abanico tan estrecho que jugar en esas aguas entraría ya el ostras, ¿y esto qué sentido tiene?
Sí, hay poco margen, ¿eh?
Como efecto de marketing no te digo yo que no sea bueno, ¿sabes? Y toma, la sandalia más minimalista del mercado, pam, y el que golpea primero golpea dos veces, pero es que no lo veo, ¿no? A mí me propusieron hacer unas sandalias de 2 milímetros de Kevlar, pero no tienen, no, el coste que tiene el Kevlar, más el coste que tiene la manipulación del Kevlar, para una sandalia que no deja de ser un fetiche, no una sandalia con funcionalidad concreta. Claro,
sería muy flexible a lo mejor también, ¿no?
Cartamos, claro, es que sería llevar algo en el pie que no te sirve para nada. Sería como ponerte, no sé, yo no lo veo.
Sí, hay una, pero vamos, has comentado el tema de los calcetines estos, los FYF, que también los he probado, hice un análisis también, y al final es que es como correr con calcetines, tienes algo de protección, pero al final es como, joder, sí, es un algo intermedio, ¿no?, entre unas sandalias o unos five finger e ir descalzo. Pero aparte, sí, que son cantosos, a más no poder, pues eso, lo que dices tú, ya es un poco el límite, ¿no? Decir, pues, joder, pues ya para esto no me pongo nada, o...
Claro, es que bueno, yo lo veo así, ¿eh? Yo quiero decir, yo para ponerme eso directamente no me pongo nada. Bueno, no veo la diferencia. Sí que veo diferencia entre ir descalzo y llevar unas 50. Entonces sí que tiene una justificación. Pues, pero bueno, pues con, sí,
esto sería algún intermedio, ¿no? O alguien que se está adaptando a lo mejor a correr por montaña descalzo, pues oye, pues a llevar un seguro ahí, ¿sabes? No sé. Opiniones, es que esto ya es ya cada uno.
Sí, pero no sé, es que si quieres correr descalzo por la montaña y quieres empezar a fortalecer el pie, a lo mejor deberías utilizar unas 50 o unas 80, algo así. Ir bajando gradualmente y luego empezar a descalzo directamente, ya se adaptará al pie como pueda. Ir poniéndole cosas intermedias que no tienen una finalidad.
No, por, sí, no, no. Por llevarlo, digamos, en la mochila por si acaso te encuentras una zona mala o algo así, ¿sabes? Por opciones, no sé.
Una mochila que son muy ligeras y no ocupan nada.
Sí, también.
No, acabo de ver cómo invento, pero bueno.
Piensas.
Todo se andará.
Es curioso.
Cuando bueno, haya muchos más minimalistas de los que hayan ahora, probablemente haya demanda también de este producto, no lo descarto.
Claro. ¿Piensas que está todo inventado en el mundo de las sandalias, de las huaraches?
Hombre, si soy optimista, espero que no. Pero espero seguir inventando soluciones a problemas que se vayan presentando. Pero a día de hoy, yo creo haber resuelto prácticamente todos los problemas que me he encontrado como corredor minimalista con sandalias. Es decir, ahora, a día de hoy, sí que puedo tener una sandalia de asfalto que me permite correr rápido y con una libertad de movimiento brutal, que es la 0.50. Además, que es una sandalia totalmente asequible, que no es...
Que un poco de publicidad. Sandalia. ¿Cuánto cuesta una de esas? Una 0.50.
Una 50 son 30 euros. Realmente el precio es casi simbólico. ¿No? A mí me parece un calzado de 30 euros hoy en día es difícil de encontrar. Y sin embargo, las prestaciones que te da, pues realmente lo vale. Tenemos una solución para poder correr con sandalias por asfalto, para caminos intermedios, para montaña, las 100, las V2, para montaña, para ultradistancia. Hoy en día, yo creo que cubrimos todo el rango de terrenos que podríamos pisar a la hora de correr con sandalias. Uh-huh. Y, bueno, ahora mismo, por ejemplo, sí que se me ocurre unas sandalias que ya las tengo en mente, que podría ser del mismo compuesto Morphless que tienen las 100, con algo más de taco y con algo más de protección, para evitar la rigidez, a lo mejor, de la V2. Uh-huh. La V2 es una sandalia de montaña con taco que aguanta muchísimo traca, pero que no deja de ser un poco más pesada. Bueno, pues hacer algo intermedio, algo que te proteja, que sea más ligero, que a lo mejor tenga un poquito más de protección para carreras, a lo mejor de montaña, en las que son cortas, pero es que no quieren mirar ni dónde piso. Tirarle fuerte y sin miedo.
Uh-huh. Sí, con más protección. ¿Cómo ves la incipiente aparición de tantos fabricantes de zapatillas minimalistas?
Hombre, de zapatillas minimalistas, yo creo que más de sandalias, ¿no? De zapatillas yo creo que son los mismos. Cada modelo va sacando sus cosas minimalistas. De sandalias yo lo veo bastante bien. La verdad es que esta pregunta me la han hecho algunos intentando no sé, como si fuera algo malo. Y yo lo veo, al fin y al cabo, lo veo al contrario. Me parece estupendo que hayan más fabricantes de sandalias. Esto primero significa que hay más demanda. Es decir, que hay más gente claro. para la que le interesa el mundo de las sandalias. Pero es que luego, además, si vamos un poco más allá, nos damos cuenta que al fin y al cabo somos corredores, hace más tiempo, pero que todos hemos corrido con zapatillas y que todos hemos trabajado con gadgets diferentes, etcétera. ¿Quién no ha corrido con unas Nike, con unas Adidas, con unas Mizuno? Si es que la variedad es hoy en día lo que te demanda la gente. Es decir, que un corredor con sandalias, yo no conozco a muchos que solo trabajen con una marca, o que solo corran con una marca. Es lógico que todos tengan las opciones de probar otro tipo de cierre, otro tipo de sandalia. Y luego, además, esto ya a nivel empresarial, es que realmente contra más oferta hay, primero, por un lado, nosotros nos hace esforzarnos en intentar ser todavía mejores en cuanto a producto, a calidad, a la respuesta comercial, a trato con el cliente. Y luego, sobre todo, que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, estamos introduciendo a corredores dentro de lo que es el correr con sandalias. Uh-huh. Es decir, que una persona hoy compre unas Luna, a mí me viene de cine. Porque probablemente pruebe la Luna y más pronto o más tarde querrá probar una Senex. Y al revés. A una persona que empieza a probar la Senex le parecen fantásticas, que hasta por las próximas que me quiero probar son estas porque he visto un review o porque quiero probar aquella solución que me han propuesto. En fin, que al fin y al cabo, las sinergias entre los fabricantes de un mismo tipo de calzado, yo lo veo de así.
Es bueno, y como usuario te digo que mejor aún, claro, cuanto más oferta tengamos, pues oye, mejor para todo.
Sí, sí, claro. Además es que yo prefiero, yo personalmente, si yo solamente adapto en, pero probarlas las he probado todas. Si yo las he probado todas, es lógico que cualquier usuario quiera probar el mayor número posible. Y luego sacar sus conclusiones o incluso darle información al fabricante y decir, mira, esta no me ha funcionado por esto. Pues yo ya tengo información para mejorar en este aspecto o en el otro. Para nosotros eso ha sido muy importante estos años. Claro, el feedback que hemos tenido ha sido brutal.
Claro. Sí, bueno, y como empresa te interesa, claro, para hacer un producto, pues mejoras el producto mucho mejor. Lo que acabas de comentar, ¿no? Del footbed este que vais a cambiar, pues oye, si ya se deja de despegar y de escurrir.
Claro, mira, nosotros tenemos una manera de vender las sandalias online que quizás sea muy muy rara hoy en día, ¿vale? Nosotros no tenemos una tienda online donde tú puedas entrar a las 3 de la mañana o un miércoles, elegir el modelo, la talla, el color, pum, darle clic, irte a PayPal, lo pagas y en 3 días lo tienes. No queremos ese sistema. Uh-huh. Queremos que el cliente que está decidido a comprarse una Senex se ponga en contacto con nosotros a través de correo, nos explique qué es lo que necesita y nosotros le fabricamos las sandalias. Esto hace que, aunque pueda parecer un poco engorroso, sobre todo para nosotros, porque cada pedido se convierte en una cadena de email, uh-huh. sí que nos permite tener un trato directo con el cliente. Es decir, empezamos una relación, aunque sea una relación comercial, pero que nos permite que este cliente que ha pedido las sandalias con tantísima ilusión, tiene alguien detrás que con la misma ilusión se las está fabricando, le está dando un plazo de entrega, que cumple el plazo de entrega y que cualquier cosa que le pase a la sandalia, si la cinta le viene corta, si la cinta le viene larga, si se la ha despegado, cualquier cosa, tiene detrás un equipo que le está apoyando en decir, ostras, vamos a hacer que esta experiencia sea que valga la pena de verdad. Y eso lo que nos ha permitido es tener un feedback de consumidores que nos han dicho, ostras, me ha pasado esto, o cómo podemos solucionar esto. Y nosotros desde el principio, aunque cojas el vídeo que comentabas de cómo atar una Senex, está grabado con una de los primeros modelos de Enix, y ahí se puede ver cómo hemos ido cambiando el material de las cintas, cómo hemos hecho las aberturas laterales más anchas para que la cinta pase con mayor facilidad. Es decir, nos ha ido, o el broche, por ejemplo, del exterior del pie, todas estas cosas han sido idea del cliente final, que nos ha dicho, ostras, esto, si fuera así, sería mejor. Entonces lo probamos, comprobamos que efectivamente es así y modificamos el modelo.
Tengo que decir que, vamos, lo que has comentado del trato al cliente y tal, pregunté a la gente, oye, ¿qué tal os han tratado? ¿Has tenido algún problema? Tal. Y, vamos, el 100% menos una persona que tuvo un problema con la cinta del talón, bueno, que ahora te la cuento, me dijo que el trato muy bien. He tenido un problemilla, pero el trato genial. O sea, corroboró lo que estás diciendo, ¿no? Que yo pregunté a la gente, oye, ¿habéis tenido problemas? Porque lo bueno y lo malo, ¿no? Y, claro. Vamos... todo bien, o sea, no, que la gente, vamos, que lo de la cinta, cosas que me has comentado,
Es que nosotros, a ver, yo doy por hecho que siendo un producto que se hace a mano, es normal que más pronto o más tarde tengamos un error. Es decir, yo asumo que puedo tener responsabilidad en que a la hora de pegar una sandalia, pues oye, a lo mejor el cuero se ha despegado, que la cinta es más larga o más corta, o oye, un error a la hora de embalarlo. Todas esas cosas pasan. Pero sí que es súper importante que, ya te digo, te has gastado el dinero, me da igual que sean 30 euros, que 100 euros, lo que sea, pero nosotros estamos ahí para solucionarte el problema. Es decir, que incluso si es un problema, no sé, que se te despega la suela el segundo día que la llevas, pues he cometido un error a la hora de pegarlas. Te mando el mensajero, te la recojo, te la reparo, te las cambio por otras, en fin, dar una solución. Igual que si nosotros fuésemos el consumidor final, ¿qué esperaríamos de,
sí, de una marca? Marca, claro.
Y evidentemente, incluso aún así, pues entiendo que haya gente a la que a lo mejor no le hemos podido solucionar el problema por la razón que sea.
Voy a ir justo a la crítica, sí que no quedó contento. Bueno, dijo que, vamos, que la atendiste bien y tal. Hay algunos modelos que la cinta del talón tiende hacia abajo, ¿no? Ahí era la persona esta comentaba que tenía problemas con eso, con la cinta, ¿sabes? Que se bajaba. Vale. ¿Has encontrado alguna solución o cuéntame algo?
A ver, no recuerdo el caso, sinceramente. Y me gustaría retomarlo, la verdad, porque te cuento. Sí que es verdad que hay modelos en los que la cinta del talón cuesta más que se adapte. Esto es porque el grosor de la sandalia es más ancho. O sea, perdón, es más grueso. Con lo cual, es más fácil que se adapte antes la cinta que la sandalia. En este caso, si estamos hablando de las NX100, que tienen un centímetro, y las V2, que tienen prácticamente 12. En este caso, son más rígidas, por lo tanto, la presión que hacemos con el pie hace que la cinta se mueva y puede que el talón caiga. Y digo puede porque no a todo el mundo le pasa. La forma que tenemos cada uno de tener nuestro talón no son iguales, igual que no son iguales los dedos. Y hay morfologías que favorecen que el talón caiga. Nosotros para estos dos modelos incluimos unas cintas tobilleras. Te las puedes poner o no poner, depende de si las necesitas. Nosotros las incluimos en todos los modelos. Esta cinta tobillera viene a mantener esa cinta en una posición correcta sin que haya una cinta más atada al pie. Es decir, es una cinta que como si fuera una tobillera, una pulsera tobillera, no ejerce presión sobre el tobillo, pero que al ir pasado por la cinta del talón, la tiene, que no cae en ningún momento. Sí que es verdad que hay gente que por la morfología que tiende a que se le caiga incluso en modelos más finos como la 50, como la 80, y en este caso nosotros siempre hemos ofrecido la tobillera y no hemos cobrado ninguna. Quiero decir que volvemos a ver, te has gastado un dinero y quiero que tu experiencia sea correcta. A mí enviar un par de tobilleras, sinceramente, no me cuesta absolutamente nada. Entonces, solucionar el problema. Hay marcas de sandalia, por ejemplo, Luna tiene otro sistema para que esto no suceda. Bueno, nosotros tenemos las tobilleras y yo, que vamos, hasta ahora doy por hecho que las tobilleras solucionan este problema. Uh-huh. Ya te digo, hay gente que incluso las utiliza en la 100 y en la V2 y en el momento en que la sandalia se ha hecho al pie, ya no se la vuelven a poner.
Sí, cada uno tenemos un pie diferente, ¿no? Una forma y pues a lo mejor uno tiene un problema, otro tiene otro y es complicado.
Incluso cada uno tiene los pies diferentes.
Claro, sí, entonces, cierto.
Hay diferencias entre los propios pies de una persona. Entonces,
cierto, claro, cierto.
Entonces, habría que ver el caso concreto, pero estoy seguro de que se le puede encontrar una solución, vamos, convencidísimo.
Vale, mira, pues yo sí le digo que hable contigo, a ver qué le cuento.
Sí, por supuesto, además, sí, vamos, yo además soy el primer interesado en esto. Claro. Que se puede solucionar, además es un problema que tiene solución.
Vale, a ver, Jordi, personalmente me gustan más las cintas, pero me han preguntado, ¿te vas a pasar a cordones?
No, decididamente no. No, porque entiendo que la sandalia queda atada al pie mediante el sistema de anclaje, que puede ser cordones, puede ser cintas. Y que la presión que ejerce sobre el pie va en función del grosor. Tanta presión va por centímetro cuadrado, tanta presión
la superficie,
por
centímetro cuadrado.
Exacto. Entonces, el cordón, para tener atado la sandalia con la misma presión, el cordón ejerce una presión sobre la piel mayor que la de la cinta. Con lo cual, yo personalmente no utilizo el cordón para atarla alrededor del pie, simplemente en el primer tramo, donde además necesito que sea cordón para que el hueco que hay entre el dedo pulgar y el índice del pie sea una superficie agradable.
A partir de la lazada siempre cinta. Sí. Uh-huh. Es más, nosotros utilizamos una cinta de 1,8 de ancho, y si encontráramos la misma cinta en 2 o en 2, incluso la haríamos todavía más gruesa.
Sí, para que fuera porque, más cómodo, ¿no?
Para que fuese más cómoda, claro, exacto.
Claro. ¿Piensas hacer una lazada que no contacte con el suelo para evitar el desgaste? O sea, de la cinta.
¿Te refieres de la cinta?
Vale. Sí, de la cinta.
En el modelo N66 y en el V2 ya no toca el cordón. Ya no lo tiene, ¿vale? Va separado. Sin embargo, en las cintas laterales, lo he planteado, quiero decir, me lo he planteado, pero realmente no me convence por lo siguiente. Si la lazada no toca el suelo, es porque hay una especie de puente entre un lateral y el otro. Ese puente pasa justo por debajo del talón. Uh-huh. Con lo cual, la presión que ejerce la cinta superior sobre esos dos anclajes, lo que hace es tirar de media sandalia, de la parte de arriba de esa bicapa, sí, hacia el pie, no el 100% de la sandalia. Si la cinta superior atraviesa la sandalia para ejercer toda la presión desde el mismo taco hacia el pie, la sandalia queda más fija. Es verdad que se puede sacrificar un poco la longevidad de la cinta. También es verdad que en ese sentido hemos cambiado de una cinta de nylon de mochila, que fueron los primeros prototipos que hicimos, a una cinta que es prácticamente un cinturón de seguridad, es decir, que no tiene ningún tipo, tiene una resistencia a la abrasión brutal, y no se han partido ninguna cinta. Es más fácil hacer a la sandalia que la cinta.
Eso te iba a decir, el punto débil es realmente en las cinitas, el paso de ese agujero, ¿no?, de por la suela, ¿no?, que rompe.
Exacto. Claro, normalmente cuando la sandalia se enoja y deja de tener grip, lo que hace es que cuando pisamos el pie no encuentra su posición y se empotra contra uno de los laterales o contra el central. Mm. Esa fuerza es la que puede llegar a hacer partir la sandalia. Ahora, por ejemplo, la cinta que utilizamos es de 1,8. Sin embargo, el paso está abierto a 2,5, con lo cual tenemos 7 milímetros de juego. 7 milímetros, sí, 7 milímetros de juego para que la cinta pase, con lo cual el estancamiento que ejerce el nudo lateral no es lo suficientemente fuerte como para acabar rompiéndolo. Uh-huh. Es decir, hemos ido haciendo avances en
todo. Está todo pensado, está todo pensado, por lo que veo.
Sí, sí, claro, por supuesto. Lo que sí que hemos descartado, vamos, absolutamente, es hacer el puente entre una y otra para que no haya contacto. Porque esto, es verdad que a lo mejor la cinta duraría para toda la vida, pero la sandalia no estaría 100% pegada al pie. Hemos trabajado y hemos hecho pruebas. Y hay una pequeña parte de justo a la altura del tobillo, en la que cuando, por ejemplo, bajas en montaña y el pie tiende a moverse más de lo normal dentro de la sandalia, sí que hay juego. Entonces, es imposible llegar a la sensación de tener la sandalia pegada al pie que tienes cuando la atas correctamente. Uh-huh. Y aunque sacrifiquemos el rozamiento o la abrasión de la cinta, lo que hemos invertido es no en cambiar el sistema de anclaje, sino en mejorar la cinta para que soporte esa abrasión. Uh-huh.
Perfecto, sí, tiene lógica, vamos, que vais ahí evolucionando y dándole vueltas al coco. Eso es bueno. Uh-huh. Jordi, ¿es posible vivir de vender sandalias?
Que sí es posible vivir de hacer sandalias.
Sí, ¿se puede vivir de esto o no? ¿O todavía no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, depende de lo que necesites y ser feliz. Hoy en día no conozco ningún fabricante que tenga yates o amarres o tal. Hasta ese punto no. Pero si de verdad eres un tío minimalista y te conformas no tanto con el dinero, sino con el placer que da, yo podría vivir de esto, sí, podría vivir.
Pero para pagar hipoteca y esas cosas y tener niños, no para...
Bueno, yo tengo hipoteca y niños.
Sí, no, y se puede, ¿no? Se puede.
No, a ver, sí, se puede a duras penas. Esto no es de tener una buena nómina a final de mes.
Sí.
¿Por qué no? Pero yo creo que se le puede todavía sacar. Hay mucho recorrido por hacer y más pronto o más tarde yo confío en que esto pueda dar para vivir. No solo para dar para vivir, sino para ganar. Que es lo que más me obsesiona, es que esto pueda dar trabajo a alguien.
Claro, no, y cierta estabilidad, digamos, no solo un... Sí. Uh-huh.
Sí, bueno, ahora nosotros, por ejemplo, nuestro objetivo es intentar evitar los picos. ¿vale? Nos, a nosotros cuando llega el mes de mayo tenemos una capacidad de producción limitadísima. O sea, las hacemos a mano, podemos hacer X pares y no podemos servir más de X pares. Sin embargo, cuando llega mayo y hasta septiembre, octubre, pues tenemos unos picos de demanda muy grandes. Pero claro, luego hay unos meses en los que hacemos la mitad o menos.
En invierno poca gente pide sandalias, ¿no?
Bueno, no te creas, la temporada, las campañas de Navidades son muy buenas, porque además aprovechamos también el tema del regalo, de que sabes que tienes un compañero que ya te ha mirado las sandalias, pues a la Navidad le regalo unas, claro, una familiar, etcétera. Eso lo aprovechamos bien, pero luego hay meses, por ejemplo, febrero, que no hay nada, y te quedas mirando y diciendo, bueno, espero que este verano sea bueno. Nosotros ahora intentamos mantener una de producción constante, que nos permita tener ingresos constantes durante todo el año. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido, de poder garantizarnos ese flujo de trabajo.
Claro. Bueno, Jordi, y ya por último, ¿dónde me compro unas Enix? ¿Dónde te encontramos?
Tres sitios. Si vives en Valencia, en Barcelona o en Montilla, Córdoba, estamos en tres tiendas físicas. En Valencia estamos en la tienda Cinco Dedos, está en la calle del Mar 54, en el centro de Valencia. En Barcelona estamos en Arrún de Terra, que está en Príncep d'Astúries 36, esto es zona de Seps. Y en Montilla, en Mundo Trail, que está en la calle del Doctor Raúl Porras. Estas son tiendas físicas donde las puedes ver, probar, pedir, si no la tuvieran, etcétera. Trabajamos con ellos directamente. Y son distribuidores nuestros. Y si, por suerte, por desgracia, pues no están ni en Valencia, ni en Barcelona, ni en Montilla, tenemos la web y, como te comentaba antes, tan sencillo como escribirnos un correo de esto con este modelo, te podemos dar consejos, te podemos asesorar. Si lo tienes clarísimo, te podemos dar un plazo de entrega bastante asequible y en la web enixsandals.com.
Enixandals.com, lo pongo ahí en las notas del programa. Una pregunta, ¿mandáis a Estados Unidos, a América Latina, envíos internacionales hacéis? Porque tenemos oyentes de por allí.
Sí.
¿También?
Nosotros hemos enviado ya bastantes, varias a Argentina, a Brasil, un país más o menos escapado. La única diferencia es que en este caso, al ser transacciones internacionales, sí que la forma de pago se limita solamente a PayPal y el envío es a través de correos aquí en España y de la agencia de correos que tengan en el país de destino. Y luego los gastos de envío que sí que hay que consultarlos. Depende del país, pues tiene un coste. Claro. Normalmente depende del país, pero son unos gastos de envío que oscilan entre 15-20 euros.
Aquí en España son 6 euros, ¿verdad? 6 o 7 euros era, ¿no?
7 euros.
7 euros, vale.
A ver, aquí en España lo que sí que hemos hecho desde hace un año y pico es que antes trabajábamos con correos, eso es un envío relativamente más barato, pero es mucho más fácil y más cómodo tanto para nosotros como para el cliente final que vaya a una agencia de transporte y se lo entregan en las 24 horas. Entonces ahí sí que, bueno, ha subido un poco el coste de los gastos de envío, pero creo que estamos bastante satisfechos del cambio.
Perfecto.
Y luego, además, que me apuntillo, 7 euros si son una sandalia, si son dos o más, si los gastos de envío son gratuitos.
Un par, ¿no? No vale una solo.
No. Ya tendría que ser dos pares, en ese caso no hay gastos de envío. Pues siempre viene bien y además es una fórmula que nos sirve mucho porque mucha gente la utiliza. Se piden unas sandalias para él y a lo mejor unas para su chica o para su chico, claro, o para un compañero del club, etcétera. Entonces está muy bien, pero además hay dos personas que empiezan a correr con sandalias y a utilizarlas y mola esto de empezar con alguien y tener esa experiencia con alguien más.
Sí, interesante. Bueno, Jordi, pues nada, muchísima suerte con el proyecto este de las Enix y nada más. Gracias por venir aquí al programa.
Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, cualquier duda, pregunta, consulta, lo que queráis, me tenéis a vuestra disposición.
Perfecto. Pues nada, Jordi, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nada más, hasta aquí la entrevista y el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, muchísimas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.